COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Alegría en O Carballiño, y es que el bombo de la Copa del Rey ha deparado un enfrentamiento importante para el equipo de Espiñedo. Será el Valencia Club de Fútbol quien se enfrente al Arenteiro en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Recordemos que los carballiñeses acaban de eliminar al Logroñés al vencer en Espiñedo esta semana 2-1. Tenían el sueño de poder recibir en casa a un Primera División, y ese sueño se ha cumplido. La satisfacción es absoluta en Espiñedo, porque nada más y nada menos que el Valencia Club de Fútbol va a ser el rival de los carballiñeses en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Con esa satisfacción comenzamos este informativo mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Seguiremos con mucha nubosidad a lo largo de toda la provincia de Ourense. Los termómetros marcarán máximas de 10 grados en Obarco y en Verín. Llegaremos a los 12 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Ourense, en las carreteras, ¿cómo están las cosas? Amelia González, pues buenas tardes.
Buenas tardes. Hay que advertir a los conductores que en estos momentos circulan por la autovía A52 dirección Benavente, que se van a encontrar con varios vehículos averiados. Concretamente, uno se encuentra a la altura del kilómetro 254, más o menos a la altura de Rivadavia. Dirección Benavente, está el carril derecho cerrado en ese punto, en el kilómetro 254, y en el kilómetro 204, también dirección Benavente, en este caso a la altura de Allariz, también hay un vehículo averiado y está el arcén cerrado.
La 1:22.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
En la provincia de Ourense afronta el inicio del puente de la Constitución con más de 1.800 casos activos de coronavirus.
En las últimas 24 horas se registraban 177 nuevos casos de personas infectadas por coronavirus en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras, donde hoy hay 1.813 pacientes con infección activa de COVID-19. Según la última actualización de la Dirección General de Salud Pública, en los hospitales de la provincia hay 55 personas ingresadas con COVID-19. En el complejo hospitalario de ellas se encuentran 44 pacientes en planta y 6 personas ingresadas en la UCI. En el hospital de Valdeorras en el hospital de Verín hay una persona hospitalizada con la enfermedad y otra más en el hospital público de Valdeorras. También hay un hospitalizado con COVID-19 en el centro médico El Carmen. El número de casos activos en la ciudad de Ourense es hoy de 945, son 49 más que ayer. En Barbadás, el siguiente concello de la provincia con mayor número de infectados, hay 142 personas con la enfermedad. Son 4 más que en el día de ayer.
Hoy sobre el pleno del Ayuntamiento de Ourense planeaba el adiós de Miguel Caride, que fue vicepresidente segundo de la Diputación y fue portavoz del gobierno de Jácome. Mano derecha de Jácome en los últimos tiempos, enfrentado a él, le ha dicho adiós a la política. Se va como concejal en el Ayuntamiento de Ourense y también como diputado provincial en la Diputación de Ourense. Pero además, ¿cómo está transcurriendo esta sesión plenaria?
Bueno, se están tratando muchos puntos, pero nos ha llamado la atención que los concejales del PSOE, del PP y de Democracia Ourensana se han abstenido en la votación plenaria de una moción que presentó Ciudadanos para pedir que el Estado mantenga el estado gratuito de las autovías y de las carreteras secundarias. En la exposición de su propuesta, el portavoz de Ciudadanos, José Araujo, señaló que no se puede consentir que el Ejecutivo de Pedro Sánchez imponga un nuevo impuesto cuando los ciudadanos están sufriendo la mayor subida de precios en todos los suministros. de luz, de agua, de gas y también las secuelas económicas y sociales de la crisis sanitaria. Y es que para los orensanos, dijo Araújo, si se pone un impuesto, si se pone, si tenemos que pagar por circular por autovías y por las carreteras, pues esto va a suponer una auténtica barbaridad.
Si a Ourense lle meten esa carga, Ourense está ahora mismo, debido a que os postos de traballo dos ourensáns normalmente están fora dos seus municipios, a veces fora das propias provincias, ahora mesmo que nos metan unha carga en ese sentido para todos os que se desplazan no día a día a lugares como Xinzo, como Verín, os que van cara Vigo, os que van cara Santiago, todo eso sería desde logo unha auténtica barbaridade para o bolsillo e para a economía desta cidade. Así que o que pedimos é instar o goberno a que descarte esa opción.
Desde el Partido Socialista, el concejal Wilson Jones justificó la abstención de su grupo en la votación de la moción de Ciudadanos, argumentando que todavía no está nada decidido sobre el pago por circular por autovías y carreteras.
O alarmismo que vostede ahora trae aquí e que daquela trouxo tamén o Partido Popular non está justificado. Hai poucos días a propia ministra de Transportes, Raquel Sánchez, dixo que ainda non estaba nada decidido e que o que trataba de acadar era o máximo consenso posible tanto co Partido Popular como co resto dos partidos e co todos os gremios implicados no ese tema, nomeadamente o sector do transporte.
En la página de sucesos, dos vecinos de Valdeorras detenidos en una operación contra un grupo criminal ubicado en Galicia especializado en estafas mediante el uso de nuevas tecnologías.
Según el Instituto Armado, la operación se inició a raíz de la denuncia interpuesta por el representante legal de una empresa de máquinas recreativas y de apuestas con sede en Galicia, en la que comunicaba que la compañía había sido víctima de una estafa mediante el vaciado ilegal de una de sus máquinas y calculaba el monto de la misma en más de 160.000 euros. La Guardia Civil investigó los hechos para constatar su veracidad e identificar al autor o autores de los mismos, y los agentes averiguaron que el modus operandi del grupo criminal consistía en la manipulación de una máquina de apuestas ubicada en un establecimiento de hostelería de Obolo en el que trabajaba uno de los detenidos. La máquina expedía los comprobantes de las apuestas que ellos realizaban sin retener el importe de las mismas, un importe que recuperaban realizando infinidad de apuestas sin coste alguno.
En este Día Mundial de la Discapacidad nos fijamos en dos jóvenes sobreinsanos, Lucía Senén y José Santiago. La primera tiene síndrome de Down y el segundo autismo. Lucía participó ayer en la película Valentina, participó en el rodaje de la película Valentina y ayer participó, como no, en el preestreno que tuvo lugar en el Teatro Principal. Hoy José Santiago es el protagonista del encendido de la iluminación navideña y es que a las 7 de la tarde se va a iluminar, como digo, se van a encender las luces de Navidad en la capital de las Burgas, Amelia.
Sí, el encendido tendrá lugar desde la Plaza Mayor, donde se han colocado, en la ciudad se han colocado más de 2.300.000 puntos de luz, también 1.300 elementos y conjuntos decorativos, y ello va a contribuir a dinamizar y embellecer las calles ourensanas, y para esto el concello se ha gastado 324.000 euros. La infraestructura decorativa de estas fiestas en Ourense está compuesta por 362 arcos, 745 árboles, 280 farolas y casi 7.300 metros de tiras LED en forma de telas de araña que se han instalado en el centro histórico. El poblado del Nadal, en la Plaza Obispo Cesáreo, el espacio infantil del Parque de San Lázaro y la Plaza Mayor van a acoger esta tarde actividades dirigidas a los niños, y los niños en el Parque de San Lázaro se van a encontrar con los tres Reyes Magos, en donde podrán, a los que podrán depositar sus cartas en los buzones correspondientes. También esta tarde a las 6 se va a encender la iluminación navideña en Obarco. Este año el coste de la iluminación ha sido de algo más de 18.000 euros y las luces estarán iluminando las vías públicas hasta final de la Semana de Reyes. Además, este año se ha puesto iluminación navideña en los principales núcleos rurales del municipio Valdeorres, un total de 31 núcleos donde se han invertido 11.000 euros en la instalación de motivos festivos.
También se iluminará la villa de Celanova en la jornada de hoy y mañana en Verín, así paulatinamente, pues poco a poco las localidades de la provincia orense iluminarán sus calles con motivo de la Navidad. Es la 1:29 minutos, seguimos con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. La Xunta de Galicia pone en marcha, habilita una herramienta pionera para hacer proyecciones climáticas y va a repercutir de manera muy positiva en los ayuntamientos. Tenemos línea directa con Mariluz Macho, la subdirectora general de Meteorología y Cambio Climático de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia. Mariluz Macho, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, buen día.
Muchas gracias por acompañarnos. ¿En qué consiste esta herramienta pionera?
Esta herramienta lo que busca es aterrizar las proyecciones climáticas que se realizan a nivel global a través del panel intergubernamental de expertos en cambio climático a nivel local. Es decir, este panel internacional lo que hace es proyecciones climáticas para regiones amplias de todo el planeta. De hecho, Galicia, en las proyecciones climáticas del IPCC, está incluida en lo que se denomina región mediterránea. Uh-huh. Por lo tanto, estas proyecciones lo que hacen es una predicción de cambios climáticos y de cambios en índices climáticos para toda la región. Con esta herramienta lo que nosotros buscamos es hacer una regionalización más pequeña, orientada específicamente a Galicia y concretamente a los concellos. Y esta es lo que pretende la herramienta, trasladar las proyecciones que realiza el IPCC a nivel global a un ámbito local, Galicia como región, y también buscando datos para cada uno de los concellos de manera individualizada.
Pero no había nada parecido, ¿no? Es una iniciativa pionera.
En las proyecciones climáticas regionalizadas no son pioneras. De hecho, se están haciendo hace tiempo y hay muchos institutos que lo hacen. Lo que nosotros hemos hecho específicamente fue el trasladar estas salidas a concellos. Es decir, coger la unidad de predicción, el concello, en vez de cogerlo a nivel más regional, a nivel estatal. Es decir, hemos aterrizado todavía un poco más las proyecciones climáticas regionalizadas.
Destacaba la consellera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, en la presentación de esta nueva aplicación, hace unos días, que surge el compromiso de la Xunta con la lucha contra el cambio climático y en su apoyo al municipalismo gallego, ¿no? Como pieza clave en esta necesidad de actuar a nivel local. Por eso esa medida pionera, Mariluz.
Correcto. Nosotros desde el año 2017 tenemos desde la Consellería de Medio Ambiente una iniciativa que está focalizada al Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía, en donde nos hemos configurado la Consellería como coordinadora a nivel regional, a nivel Galicia, de esta iniciativa. Y entonces lo que hacemos es procurar apoyar a todos los alcaldes de Galicia, a todos los municipios de Galicia, en la adhesión a este pacto, que supone el asumir una serie de compromisos que van encaminados tanto a reducción de emisiones de gases de efecto invernadero como a establecer análisis de riesgo y planes de adaptación al cambio climático. Uh-huh. Y es en esta segunda parte, en el análisis de riesgo, donde esta herramienta es fundamental para poder hacer un análisis de riesgo correcto, un análisis de riesgo aterrizado a nivel local y que permita después establecer medidas de adaptación eficaces y adecuadas.
Claro, permite diseñar planes a los distintos ayuntamientos ante esta información tan importante, ¿no? Información clave para riesgos derivados del cambio climático. Eso permite pues tener una previsión a la hora de actuar desde los distintos municipios, subdirectora.
Correcto, ese es el objetivo principal, tener esa información que permita después a los concellos analizarla y establecer prioridades en función de cada uno de los riesgos que están asociados y que se pueden evaluar a través de esta herramienta.
¿Cuántos ayuntamientos están adheridos a día de hoy?
En el área de 277. Es un número importante, seguimos trabajando y sabemos que hay más concellos que están en trámites para adherirse, pero a día de hoy tenemos 277 concellos de los 313 de Galicia adheridos al Pacto de los Alcaldes.
Y en las conversaciones que ya tuvo con alcaldes, ¿qué le transmiten sobre esta medida?
En principio me les parece interesante porque de hecho es una de las demandas que más teníamos dentro de las peticiones de esta oficina. Uh-huh. Intentar orientarles, intentar darles herramientas, intentar darles guías para poder realizar estos planes fundamentalmente en la parte de adaptación al cambio climático. Y nosotros ya desde hace tiempo les estábamos transmitiendo información extraída de esta herramienta, pero focalizada a cada una de las zonas climáticas de Galicia, pero en este caso lo que ya hemos dado es un paso más para que sean ellos mismos los que puedan trabajar con esta herramienta y que sean ellos mismos los que sepan o conozcan o puedan averiguar cuáles son los principales problemas o los principales riesgos derivados del cambio del clima en el futuro, que es lo que les permite evaluar esta herramienta.
Desde su experiencia, ¿cuáles son los ámbitos, las actuaciones en las que más tranquilidad se va a dar a los distintos ayuntamientos con esta información?
En principio, esta información les va a permitir tanto estimar el aumento de variables meteorológicas habituales como precipitación, temperatura máxima, media y mínima, índices que permitan ir un paso más allá. Por ejemplo, hay un índice que lo que puede manifestar es las necesidades de calefacción o de calor que pueden tener los concellos en base a un índice que es la diferencia entre la 17 grados, que es una temperatura estándar de calefacción, con la temperatura media de los concellos. Con lo cual ellos pueden hacer ahí también, sabiendo cómo puede variar este índice, pueden también intentar saber el aumento de demanda de calefacción que pueden tener en el futuro los hogares del concello. Otro indicativo también puede ser tener en cuenta las temperaturas máxima y mínima y las duraciones de horas de calor, el número de días que se espera que puedan durar las horas de calor, incluso las horas de calor en primavera, que son las menos habituales. Entonces, estos índices permiten también hacer una estimación de las necesidades de refrigeración o incluso pensar que puede tener que habilitarse zonas de sombra, zonas específicas para que la población pueda tener un descanso en esas épocas de más calor que pueden estar relacionadas con el aumento de ciertos índices relacionados con la temperatura. Son lo que se llaman soluciones basadas en la naturaleza que permiten tener islas, o sea, zonas aisladas donde puedes tener una temperatura que se pueda disminuir en base a una zona arbolada, una zona con cierta con agua, o sea, lo que son soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, toda esta herramienta lo que permitirá a cada concello es priorizar en función de los índices cuáles son las actuaciones que tiene que llevar a cabo. Otros temas que pueden ser también son los días de agua de lluvia continuada que pueda haber, el porcentaje de días que la lluvia tipo torrencial o lluvia intensa aportan a la lluvia total, con lo cual eso también da una idea de cómo llueve y de lo fuerte que puede llover en relación con la lluvia total, que tiene también relación con las posibilidades o los riesgos de inundación en zonas donde los ríos están próximos. Todo esto es lo que cada uno de los ayuntamientos dispone de esta herramienta para poder evaluar concretamente la situación de su concello.
Está claro que con este cambio climático estamos sufriendo en estos últimos tiempos fundamentalmente algunos episodios, ¿no? Que en otros, digamos que en otras décadas parecería pues raro, ¿no? Sin embargo, se está viendo con más asiduidad.
Sí, de hecho uno de los efectos del cambio climático que es un consenso internacional es el aumento de fenómenos meteorológicos extremos. Esto es uno de los efectos más evidentes a día de hoy ya del cambio climático. De hecho, por eso el trabajo en herramientas que permitan alertar, avanzar información para poder poner las medidas para que, aunque eso ocurra, que a día de hoy es complicado que se puedan evitar, pero que por lo menos que estemos en condiciones de poder reaccionar cuanto antes y poner las medidas para que el efecto sobre la población y el territorio sea lo menor posible. Pero estamos hablando de adaptación y resiliencia de territorio.
Claro. Esta nueva utilidad, por tanto, desarrollada por Meteogalicia con el nombre de Herramienta de Apoyo a la Acción por el Clima, ¿ya está operativa?
Está operativa, pero estamos para los concellos únicamente. De momento estaríamos poniendo a disposición de los concellos adheridos al Pacto de los Alcaldes y eso es en lo que estamos trabajando. Estaría a través de una plataforma, de una página web que es precisamente ese Pacto de los Alcaldes de Galicia, pues nuestra intención es que esté disponible en esa plataforma, en esa página web, con un acceso restringido a concellos que estén adheridos. Esto es el primer paso, no descartamos hacer otro tipo de actuaciones, pero de momento lo hemos considerado que es una herramienta para que los alcaldes que están comprometidos con el cambio climático, la acción climática, a través de esta iniciativa Pacto de las Alcaldías, que puedan disponer de esta herramienta para su trabajo y la elaboración de los planes de acción por el clima y la energía sostenible, que es uno de los compromisos que adquieren cuando se adhieren a esta iniciativa del Pacto de los Alcaldes.
Pues es una iniciativa muy interesante que nos está contando los micrófonos de la cadena COPE en Ourense, Mariluz Macho, que es la subdirectora general de Meteorología y Cambio Climático, la Xunta, que habilita una herramienta pionera para hacer proyecciones climáticas con el fin de facilitar a los municipios, a los ayuntamientos, el análisis de riesgos y la redacción de planes de adaptación ante este cambio climático que estamos sufriendo. Mariluz Macho, subdirectora general de Meteorología y cambio climático. Un placer que nos acompañe los micrófonos de la cadena COPE en Ourense. Buena jornada.
Muchas gracias a ustedes. Buena jornada.
Desde Carnicerías Minucho te deseamos felices fiestas. A tus pedidos navideños y nosotros te los llevamos a casa. Llámanos al teléfono 988-22-5837 o haz tus pedidos a través de pedidos@carniceriasminucho.es. Encargos por cita 988-250341. Carnicerías Minucho, plaza de abastos número uno en la Alameda. Buenas festas, pero con sentidiño.
COPE Ourense.
Estar informado.
De cara a este próximo fin de semana, de cara a esta Navidad, seguro que muchos disfrutan de la Ribeira Sacra, disfrutan del Parador de Santo Estevo de Ribas de Sil, que tiene mucha gente, y desarrolla unas visitas teatralizadas que en el año 2017 fue declarada la experiencia, la mejor experiencia en paradores de todo el territorio nacional. Y su autor, quien lo hace, quien lo dirige, quien es el guía, es Alfonso Rodríguez, que nos acompaña ahora a los micrófonos de la cadena COPE. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, encantado de hablar contigo de nuevo. Siempre es un placer hablar con vosotros.
Bueno, llega este puente, llega la Navidad y vosotros ya preparados, ¿no?, con estas visitas teatralizadas.
Sí, la verdad es que es un gusto el poder otra vez retomarlas porque debido, ya sabes, al problema COVID hemos estado ahí parados todos por igual. En mayor o menor medida hemos estado todos ahí paralizados. Y ahora se recupera con mayor fuerza incluso porque la demanda ha aumentado de forma considerable. Algo que me llamó muchísimo la atención que me decía Miguel Castro, el director. Dice, bueno, a ver si ahora, en lugar de venir por el atractivo del Parador y la Ribeira Sacra, vienen exclusivamente por el atractivo de las visitas nocturnas. Y digo, todo suma.
También ese reconocimiento en el año 2017 le dio un impulso, el ser la mejor experiencia en paradores.
Sin duda, porque partimos de la base de que los clientes cuando llegan a hospedarse en un edificio como Santo Estevo, sin conocer los entresijos, la historia, detalles muy llamativos, y salen con una idea pues más o menos concreta de lo que es el edificio, cómo se desarrollaba la vida, muros adentro, algunas anécdotas llamativas, algunos aspectos importantes, pues eso sobre todo suma. Y luego pues al final van a volver otra vez, van a trasladar esa experiencia a otros amigos, a familiares, y eso todo es muy importante. Eso para nosotros va a ser siempre un aliciente más, sin duda.
¿Qué es lo que caracteriza esta visita teatralizada, esta visita nocturna? ¿Cuál es la impresión que se genera en todos los que lo disfrutan?
Pues es bueno, por lo que la gente comenta, incluso también en algunas de las, de las redes sociales, es el viaje en el tiempo. Es el viaje en el tiempo al que yo hago alusión directa desde el primer minuto, desde el primer momento, y trato de imbuirlos un poquito en lo que es ese estado histórico del propio monasterio. De hecho, pues es a través de la PNL, de la programación neurolingüística, cuando captas la atención de los visuales, de los auditivos, de los cinestésicos, es el mejor método de poder hacerles viajar en el tiempo. Y como solamente tienen como referente, en este caso, a ese monje que camina delante de ellos y se para en determinados claustros, en puntos concretos, haciendo alusión a determinados aspectos de la historia, algunos guiños sobre lo que era la Lectio Divina, ese tipo de reflexión que el monje interioriza a través del claustro, de los paseos silenciosos por los claustros. Entonces todo eso va creando un cúmulo de cosas, de sensaciones, porque realmente lo que trato de trasladar es esa experiencia del propio monje. De hecho, muchos de los viajeros se encuentran pues sorprendidos hasta la máxima expresión cuando ven que el monje pues calza unas sandalias sin calcetines, teniendo a lo mejor pues unos 3-4 grados de temperatura. Entonces dicen, ¿y esto? es bueno, meterse en cuerpo y alma dentro del personaje.
Bueno, has tenido a mucha gente que te ha visto, gente muy conocida, gente de todo el territorio nacional, a nivel internacional también. Bueno, entre otros, incluso nuestro compañero Pepe Domingo Castaño, ¿no? Que estuvo contigo disfrutando de esa visita teatralizada. Y también ha destacado tu labor María Oruña, ¿no? En aquel libro El bosque, los cuatro vientos, toda una referencia hoy en día de sobre la Ribeira Sacra, donde Alfonso también es uno de los protagonistas, y María Oruña siempre ha guardado un cariño especial a tu figura, ¿no?, como protagonista de esta visita. Eso es un honor.
Sí, sin duda. Para mí es un auténtico honor, un auténtico orgullo, un enorme placer el poder formar parte del guión que ella elaboró sobre este relato, que para mí, más que una novela, es una novela histórica, es casi una novela histórica, sobre todo por las fuentes documentales, cómo traslada al lector todo ese tipo de información tan coherente, con, digamos, muy muy poco despiste para los que profundizan en aspectos concretos y específicos, porque sí, me he encontrado con algunos amigos que me han dicho, bueno, esto, este lugar no es este el nombre, digo, ya, pero has de entender que en este caso, dentro de un relato, pues siempre se trata de disfrazar, a veces con otros nombres, haciendo alusión a ese lugar. Pero bueno, me dejó fascinado. Y sobre todo el trato de mi personaje, pues con extrema delicadeza. Me encantó. ha sido un auténtico placer ser la víctima de María Oruña.
que hablaba de la leyenda de los anillos de los obispos santos. Justo después aparecían, recordemos, cuatro de los nueve anillos de los obispos santos, y ahora también aparecieron pinturas en la iglesia de Santo Esteban, ¿no?, que se van, bueno, pues están adecentando, ¿no? Esto le ha dado también, digamos, que un plus, ¿no?, añadido, digamos, que a animar a mucha gente a disfrutar de la Ribera Sacra, a disfrutar del parador de Santo Esteban, o disfrutar también de la iglesia, ¿no?, esa leyenda de María Oruña, esa fe, esa tradición y esa aparición en los últimos meses de joyas tan significativas, Alfonso.
Sí, sí que ha sido y es más, o sea, yo en cierta medida, al ver todo lo que toda esa serie de cosas que han ido ocurriendo después del relato, bueno, en la próxima ocasión que tenga la oportunidad de hablar con él, le diré a María, escribe algo más sobre esa zona, porque siempre, vamos a ver, en el momento en el que sale este relato a la luz y con un nivel elevadísimo de aceptación por parte de los lectores, de hecho, pues es algo que continuamente se está de boca en boca allí en la Ribeira Sacra. La gente me comenta, dentro de los recorridos que hago en catamarán por el Cañón del Sil, la gente me pregunta, y es algo que se ha ido expandiendo tanto, perdón, que a día de hoy, pues, es sumamente atrayente lo que dices tú, el impacto, la onda expansiva que ha generado ha sido sumamente grande. Me ha dejado fascinado, y sobre todo eso, con estos hallazgos que da la sensación de que es un efecto dominó, y que ojalá sigan descubriéndose cosas, porque hay mucho, mucho aún por desvelar. Se han descubierto también unos frescos en algunas iglesias en Sober, se ha descubierto un granero de dimensiones descomunales en el municipio de Sober, y bueno, es muy interesante todo esto que está aconteciendo y que está aumentando el atractivo de la Ribeira Sacra. Incluso la BBC se está preocupando también de difundir este tipo de información, sí.
Digo que sales en la obra de María Oruña, destaca tu labor en las visitas teatralizadas y también reconocen tu labor en el trail, ¿no? ¿Cómo fue ese recuerdo a tu persona?
Fue otra de las grandes experiencias, sobre todo, y ese trato exquisito por parte de Drongal, que han estado en todo momento muy pendientes de cuidar cada detalle de este tipo de convocatoria, una convocatoria multitudinaria que cada vez va aumentando más su capacidad de captación. Ese atractivo es increíble, porque hay muchos deportistas que vienen no solamente a participar en este trail, sino a disfrutar, a vivir durante toda esta jornada esta actividad a través de los poros de su piel. Y eso es sumamente revelador, con lo cual poco a poco la Ribera Sacra se va consolidando como uno de los lugares de mayor atractivo. Sí, sin duda.
Solo hay que verlo, ¿no? Es increíble lo que era la Ribera Sacra hace 10 o 20 años, que era lo mismo, y el impacto turístico que tiene a día de hoy esta zona tan maravillosa, que siempre estuvo ahí, que hoy pues ha recibido un impulso muy significativo.
Sí, sin duda. Creo firmemente en que esto es un interesante comienzo de lo que ahora mismo nos espera, y después de habernos liberado, bueno, relativamente de las ataduras, de este gran problema sanitario por el que estamos pasando, y necesitamos viajar, necesitamos visitar lugares como la Ribeira Sacra, como otros lugares que tenemos por toda Galicia, que es bellísimo. Entonces, pues bueno, yo creo que poco a poco iremos consolidando cada vez más como destino turístico, sin lugar a dudas.
Pues son propuestas que tenemos en la provincia de Orense, son joyas como la Ribeira Sacra, y son iniciativas que ya recibió el premio a la mejor experiencia en paradores de todo el territorio nacional. Ir aquí, en un parador de la Ribeira Sacra de la provincia de Orense. Alfonso Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos. Que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Hasta pronto.
Es la 1:51, estamos en directo. Esto es Mediodía en COPE Orense, tenemos cielos cubiertos. Se esperan chubascos durante esta noche en la provincia de Orense y también mañana. Estamos muy preocupados y seguimos así preocupados por la situación del COVID-19 en la provincia de Orense. Vamos a empezar el puente de la Constitución superando los 1.800 casos activos. Se siguen incrementando los contagios en los centros escolares y, por desgracia, tenemos que lamentar de nuevo víctimas mortales. Y ayer les hablábamos del fallecimiento de un hombre de 91 años en el hospital de Verín. Pues en las últimas 24 horas hemos tenido que lamentar la muerte de dos personas más en la provincia por coronavirus. Se trata de dos mujeres y ambas de 88 años de edad. Una estaba ingresada en el complejo hospitalario universitario Orense y la otra en la clínica Santa Teresa del hospital Cosaga. Preocupación con este puente de la Constitución, con el incremento de casos activos de coronavirus a lo largo de la provincia de Orense. Hoy es el inicio de la iluminación navideña, del encendido de la iluminación navideña en la ciudad. Será a partir de las 7 de la tarde. Además va a tener un protagonista, José Santiago, un chico con autismo. Les contábamos esta mañana que hoy tenemos que poner dos nombres propios. El de Lucía, esta chica con síndrome de Down, que participó en la película Valeria, rodada en Ourense, que ayer tuvo lugar su preestreno en el Teatro Principal, y José Santiago, el chico de autismo, que tiene autismo, que va a proceder al encendido oficial a partir de las 7 de la tarde. Ya contábamos con la directora de la asociación, la presidenta Eva Guzmán, de la asociación por el Estea, que decía que esto permite visibilizar y concienciar más a la sociedad sobre el problema de la discapacidad, hoy justo que es el Día Mundial de la Discapacidad. Y hay que darle enhorabuena, sin lugar a dudas, a un equipo, el Arenteiro, porque va a recibir nada más y nada menos que al Valencia Club de Fútbol. Segunda ronda de la eliminatoria de la Copa del Rey, y el equipo de Espiñedo va a recibir a uno de los grandes de la competición futbolística en España, en Espiñedo. Alegría, porque se van a medir al Valencia Club de Fútbol. Vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Vamos con las efemérides del día. Tal día como hoy, en 1810, los ingleses se apoderaban de la isla Mauricio en el Océano Índico. En 1880, un día como el de hoy, terminaba la Guerra Chiquita de Cuba. En 1926 se estrenaba la zarzuela El huésped del sevillano, del maestro Guerrero. Un día como el de hoy, en 2008, ETA asesinaba a tiros a Ignacio Uría Mendizábal, empresario constructor de la línea vasca del tren de alta velocidad. Y un día como el de hoy, en 2016, fallecían 36 personas en un almacén en Oakland, en California, en los Estados Unidos, donde se celebraba un concierto. Seguimos con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En Clínica Dental Parracía, un pilar fundamental es la formación y tecnología para brindarles tratamientos de última generación y garantizar un servicio de primera calidad a nuestros clientes.
También somos especialistas en implantes dentales y con la técnica All-on-4, implantes y dientes fijos en el mismo día.
Clínica Dental Parracía, Avenida Celanova 15, Valenza.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas. Primer aniversario de doña Beatriz Beiras Iglesias, que falleció en su casa de Lamas de San Martín, CEA, el día 13 de noviembre de 2020. Descanse en paz. Su hija Mari Carmen Beiras, hijo político Manuel Sarmiento Rey, fallecido. Nietos Iago y Alba María Sarmiento Beiras. Nieta política Mónica Blanco Rodríguez. Bisnieto Mauro Sarmiento Blanco. Sobrinos y demás familia, al recordar a sus amistades y personas piadosas tan dolorosa fecha, le suplican un recuerdo en sus oraciones y la asistencia a la misa de aniversario que por el eterno descanso de su alma se celebrará. Mañana sábado, día 4 de diciembre a las 4:30 de la tarde, en la iglesia parroquial de San Martín de Lamas, CEA, por cuyos favores les anticipan gracias. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.